Pues estamos haciendo un breve panorama del Antiguo Testamento, enfocando en la gran misión de Dios para salvar a todas las naciones por medio de Abraham. Y en este panorama hemos visto que porque Dios no cambia y porque el pecado no cambia, tristemente vemos un ciclo que se repite y repite y repite, se llama el ciclo de la nueva creación. En nuestro último estudio en Números, Levítico, Deuteronomio, hemos visto este ciclo repetido. Dios rescató, salvó su pueblo de Israel, de la nación de Egipto, para hacer un ejército, una nación santa, para tomar la tierra prometida a Abraham. Pero cuando llegaron a la puerta de la tierra en Cades Barnea, ellos enviaron espías. Y 10 de los 12 murmuraban y tenían gran temor de los gigantes. Solamente habían 2, Caleb y Josué, quien confiaban en el Señor. Por el pecado de la incredulidad de estas 10 espías y de veras de toda la nación, esta generación se murió afuera de la tierra. Porque para recibir las promesas del Señor solamente vienen por fe. Si queremos estar con el Señor para siempre, no es por obras, es por puro fe en el Señor. Pues ellos, esta generación se murió en el desierto después de 40 años dando vueltas en el desierto. Pero las promesas del Señor, como vamos a ver hoy, son seguros. Dios elevó la próxima generación. Los hijos de esta generación que se murió en el desierto para tomar la tierra. Y los únicos 2 de la primera generación que fueron dado permiso para entrar en la tierra fueron Caleb y Josué. Y lo que vamos a estudiar hoy es el libro escrito por Josué sobre la vida de él y más la obra del Señor cumpliendo su promesa de dar la tierra a la nación de Israel, según sus promesas a Abraham. Ellos sirven en esta manera como una nueva Adán, retomando el huerto de Edén. El libro de Josué es uno de los libros que me anima más para leer. Creo que parte de la razón es porque casi todo el libro está en esta parte, en el ciclo de la nueva creación. Ahí vamos a ver semillas de malas hierbas que van a crecer, del pecado. Estamos preparándonos por jueces en que hay este ciclo repetido vez tras vez. Pero en jueces casi todo es buenas noticias. Casi todo el tiempo la nación está andando en fe. Y es un ánimo para nosotros, para ser fuertes y valientes andando con el Señor. Podemos dividir el libro de Josué en 4 partes y en 3 temas. Los 4 partes son, en capítulos 1 a 5, vemos la preparación de la nación para tomar la tierra. El segundo parte, 6 hasta 12, es la conquista de la tierra. Capítulos 13 hasta 21 son la división de la tierra, la herencia por los 12 tribus. Y finalmente, en capítulos 22 hasta 24, tenemos lo que tienen que hacer para retener la tierra, la renovación del pacto. Entonces, el tema central en todo eso es la tierra. Hemos visto que podemos describir el reino de Dios con 3 partes. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la regla y bendición de Dios. Deuteronomio toca la ley, la regla de bendición de Dios, y Josué está enfocado en el lugar de Dios, la tierra, su preparación, su conquista, su división y los requisitos para retener la posesión de la tierra. Por aplicación, vamos a enfocar en los atributos de Dios que vemos en Josué y cómo eso debe cambiar cómo vivimos como el pueblo de Dios. En la primera parte, capítulos 1 a 5, vamos a ver que Dios está con nosotros. Y por eso tenemos que ser fuertes y valientes discípulos de Dios. En capítulos 6 hasta 12, en la parte de la conquista, vamos a ver que en verdad es Dios quien está luchando. Y por eso vamos a ver que todo pertenece a Dios, no es nuestro. Y por eso debemos ser guerreros totalmente devotos a Él. Y finalmente, en las últimas dos secciones, vamos a ver la fidelidad de Dios. Ninguna palabra cayó a la tierra, todo fue cumplido. Y porque Dios es fiel, debemos ser fiel en nuestro pacto con nuestro Señor, adorando solamente a Él y no a ningún otro ídolo, si queremos disfrutar de sus bendiciones. Entonces, vamos a comenzar en Josué 1. Debemos ser fuertes y valientes. Vamos a comenzar en capítulo 1, versículo 5. En los primeros cuatro versículos, el gran líder de Israel, Moisés, ha muerto. Entonces, en la historia de una nación, cuando un gran líder se pasa, claro, hay pregunta, hay duda. ¿Quién será el próximo líder? ¿Y qué será el futuro por esa nación? Pero lo que encontramos en la nación de Dios, en el pueblo de Dios, es que ningún ser humano es indispensable. Este no es la iglesia de Moisés, de yo, no fue de Michael, de los otros antes de nosotros. Esta es la iglesia de Cristo. Y Israel no fue el pueblo de Moisés, este fue el pueblo de Jehová. Y por eso Dios elevó un nuevo líder que vamos a ver fue un discípulo de Moisés andando en sus pasos. En Josué 1, versículo 5, Dios dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué fue el gran pecado de los padres de esta generación? Temor, falta de fe, que resultó en el temor y en murmuraciones. Y Dios dice, al contrario de ser lleno de temor y duda, sed fuertes y valientes. ¿Y por qué? Dos veces Dios dice, porque estaré contigo. El punto es tan sencillo que un niño puede entender. ¿Quién es más grande? ¿El Dios infinito, todopoderoso o unos gigantes? Pues tal vez los gigantes son más grandes que nosotros, pero en comparación con Dios, pues no son nadie. Pero en los ojos de Israel fueron grandes, más grandes que su Dios. Y Dios le llama de recordar la grandeza, la majestad de quien es su Dios. Y para recordar por la palabra, la promesa que Dios estaba con ellos. Y por eso tenían que ser fuertes y valientes. Aunque es tan fácil para saber la verdad de la infinitud de Dios, es mucho más difícil para vivir esta verdad. Cuando podemos ver con los ojos las cosas, los problemas de la vida o las tentaciones de tener temor en circunstancias en que debemos ser fuertes por Cristo, es mucho más fácil para ver estos problemas como grandes que ver el Dios invisible quien está con nosotros en esta circunstancia, dándonos fuerza, dándonos valor para servirle. Pero la promesa que es la fundación de todo Josué y que debe ser la fundación de cualquier cosa que tratamos de hacer en nuestras vidas cristianas es que Dios está con nosotros. Y por eso tenemos que ser fuertes y valientes. Si no recordamos nada más de este libro de Josué, espero que esta frase, ser fuerte y valiente, está una tatúa en nuestra mente. Dios está con nosotros. Seamos fuertes y valientes. En los tiempos de tentación recordamos, no, voy a ser fuerte y valiente porque Dios está aquí conmigo, en mí, conmigo. Voy a ser fuerte. Cuando vamos para proclamar la palabra y somos tentados de pues no decir lo que debemos decir, no. Dios está allí mirándonos y fortaleciéndonos. Seamos fuertes y valientes. Dios está con nosotros. Y él dice en versículo 5 que él estaría con Josué como él estaba con Moisés. Y este nos introduce un tema muy importante en la Biblia, y especialmente en Josué 1 hasta 5, que es el tema del discipulado. Vemos muchas veces con Moisés y Josué, con Elías y Eliseo, y finalmente con Jesús y sus discípulos, y Jesús con su iglesia, que la forma de caminar con el Señor y crecer en la vida de andando con el Señor es un camino de discipulación. Vemos eso en capítulos 1 y 5 en muchos paralelos entre las vidas de Moisés y la vida de Moisés y la vida de Josué. En Josué 1 vemos que Moisés estaba llamado el siervo del Señor. Al fin de Josué, al fin de su vida, está llamado un siervo del Señor. En Josué capítulo 2, Josué envía 2 espías en la tierra de Canaán, a la ciudad de Jericó. Como antes Moisés envió 12 espías y 2 fueron fieles. En Josué capítulo 3, tal vez el paralelo más claro. La nación de Israel primero tenía que pasar por el Mar Rojo y Dios dividió la tierra. Por la segunda generación para entrar en la tierra, Dios otra vez separó las aguas del río Jordán por la segunda generación de pasar y entrar. En Josué capítulo 4, Dios dio señales, evidencia de su presencia con Josué. Dice, versículo 14, cómo él fue con Moisés. En capítulo 5, esta nación tenía que ser circuncidado antes de que pudiera entrar en la tierra, porque esta fue la señal del pacto, que ellos fueron separados al Señor. Como recuerda esta historia extraña en Éxodo 4, después de recibir su misión del Señor y Moisés en el desierto, y Dios apareció a él y a Zipora, su mujer, y estaba listo de matarle por no circuncidar sus hijos. Entonces tenemos esa historia de la circuncisión y consagración al Señor. Y finalmente, Josué capítulo 5 termina con una apariencia del ángel del Señor, una apariencia de Cristo preencarnado. Y como Moisés en la zarza ardiente, quien tenía que sacar los zapatos, las sandalias, porque la tierra en que él estaba fue santo, en la presencia del santo Señor, también Josué estaba llamado para quitar sus sandalias en la presencia del Señor. El punto otra vez, como Jesús dice en Lucas 6, es suficiente por un discípulo de ser como su maestro, un siervo de ser como su Señor. Hermanos, la llamada de ser un discípulo de Cristo no es solamente por los elevados en la fe, es lo que todos nosotros somos llamados de hacer, de seguir a Cristo con nuestras vidas. ¿Y qué significa eso? Pues es sencillo. ¿Cómo vivió Cristo? Él es nuestro ejemplo y queremos seguir su ejemplo. Josué fue el discípulo de Moisés y siguió los mismos pasos. Eliseo como Elías. Y lo que vamos a ver cuando llegamos al libro de Hechos es para ver que el patrón que vemos en la vida de Cristo fue repetido en las vidas de Pedro y de Pablo. Lo que Jesús comenzó de hacer y enseñar en Lucas, Jesús continúa haciendo y enseñando por medio de su Espíritu en Pedro, en Pablo y en nosotros. Nuestras vidas deben ser cruciformes, deben seguir la forma de la vida de Jesús y su cruz. Este es un gran tema en Josué. Si queremos ser su ejército fuerte, tenemos que ser discípulos fuertes y valientes. En Josué 6 hasta 12, llegamos al segundo sección. Esa es la sección de la conquista, de la lucha. Ellos fueron preparados en los primeros 5 capítulos. Y en esta parte tenemos las victorias grandes de Dios sobre las naciones de Canaán. Y el punto para nosotros aquí, vamos a ver, es porque Dios lucha. Él es en quien da la victoria. Tenemos que ser guerreros devotos totalmente al Señor. Pasa conmigo, por favor, a Josué capítulo 6. En Josué capítulo 6, llegamos a la ciudad de Jericó. La primera ciudad conquistada de Dios en preparación por conquistar el resto de la tierra. Y cuando llegaron en la nación a Jericó, encontraron personas grandes y murallas grandes. Fue una ciudad bien protegida, pero otra vez no es nada para Dios. Dios instruyó a su pueblo para hacer un círculo alrededor de la ciudad una vez cada día por los primeros 6 días. Y enfrente de ellos serían el arco del pacto, una representación del trono de Dios, el estrado de sus pies, la presencia de Dios. Dios está con nosotros, y fueron valientes y fuertes andando alrededor de la ciudad. El séptimo día, Dios le dio instrucciones para tocar la trompeta, para gritar, y iban a tener la victoria. Pero Dios les dio instrucciones que cuando lo hicieron, no debieron robar y tomar las cosas para sí mismos, pero porque la victoria es de Dios, todo debía pertenecer a Dios. Entonces, versículo 17, Dios dice de Josué, capítulo 6, la ciudad será dedicada al anátema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece a Jehová. Todo el pueblo, todos los animales debían ser matados y todo el tesoro debía ir al servicio del Señor. Todo fue bajo anátema, debajo de la maldición de Dios, vamos a ver, por pecado. Entonces, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Cuando lo leemos por primera vez, espero que estamos bien animados del poder de la palabra de Dios para destruir murallas con la sonida de su voz y por su presencia para tener la victoria sin perder la vida de ningún israelita. Increíble el poder de Dios cuando Él lucha para ganar la victoria. Pero cuando lo leemos hoy en día, tal vez pensamos, wow, ¿este es serio? Este Dios no parece como un Dios de amor. Hay los críticas de la Biblia que dicen, pues, el Dios del Antiguo Testamento no me gusta, porque mira, Él dice que ellos mataron hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, los bueyes. ¿Qué hicieron los bueyes, las ovejas? Pero sacrificaron todo. Dios es un Dios de odia, de sangre, de guerra. Pero el Dios del Nuevo Testamento es diferente. Es un Dios de amor y misericordia. Hermanos, ese es falso. Dios es lo mismo ayer y hoy y para siempre. Un Dios quien toma el pecado muy serio, pero también es lleno de gracia. Pero la pregunta que tenemos, entonces, es ¿cómo caja esta guerra santa con la gran misión de Dios? Hemos visto que el centro, creo, del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, es la promesa a Abraham en Génesis 12, que por medio de él sería una bendición por todas las naciones. Este no parece como una bendición, una espada matando cada persona en una ciudad. Pues queremos ver dos cosas para entenderlo. Espero que esta ayuda, cuando estamos hablando con personas que no creen en la Biblia, son críticas de la Biblia, para entender ¿qué fue el propósito de esta guerra santa? Primero, el razón por esta guerra santa fue el juicio de Dios por el pecado. No fue por raza. Fue juicio contra el pecado. En Levítico 18, Dios dice, porque los hombres de esta tierra, hablando de los cananeos, que fueron antes de vosotros, han hecho todas esas abominaciones. Y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Cuando estudiamos la historia, la religión de los cananeos fue horrible. Sacrificando a sus propios hijos y haciendo otras cosas, pues desfigurando personas. Esta fue grande idolatría. Y grande pecado que Dios estaba juzgando con la tierra, vomitando el pueblo de la tierra, limpiando la tierra por su pecado. Génesis 15, 16, un pasaje que nuestro hermano ha compartido con nosotros este viernes pasado, dice, este fue parte del plan de Dios, versículo 16, y en la cuarta generación, después de la nación de Israel, pasando 400 años en Egipto, en la cuarta generación ellos regresarán acá. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios es paciente y por generaciones Él estaba dando a los cananeos, los amorreos, oportunidad para arrepentir. Y poco a poco su iniquidad estaba creciendo, creciendo, creciendo hasta su colmo. Dios dijo, y nada más, el día del juicio ha llegado. Y por eso Dios elevó la nación de Israel para ser una nación de sacerdotes, con sus espadas, una nación santa, para ejecutar la justicia de Dios contra ellos. Esta no fue por raza, fue por justicia. ¿Cómo sabemos que no fue por raza? Porque vemos en Josué ilustraciones que Dios, que su misión para salvar a todas las naciones fue cumplida por los que tenían fe, que arrepintieron y creyeron en Jehová. Tenemos esta ilustración en Josué capítulo 9 con la nación de las Gabaonitas, pero quiero enfocar en la historia tal vez más famosa de esta salvación por gentiles en Josué capítulo 2. La historia de la ramera Rahab. Cuando los dos espías vinieron a la muralla de la ciudad de Jericó, allí estaba viviendo una mujer, una ramera separada del resto de la ciudad, viviendo en la muralla por su vida de pecado. Pero cuando ella vio a estos espías, ella en fe lo tomó en su cuarto, lo escondió y ella dijo esta confesión de fe en Josué capítulo 2, versículo 9. Dijo a los hombres, sé que Jehová os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, que todos los habitantes de la tierra se han acorvado ante vosotros. Hemos oído cómo Jehová secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, de lo que hicisteis de los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, y a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Nota esta expresión de su fe. Jehová vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es una mujer, una ramera, una mujer, una gentil de una sociedad de pecado, y ella está confesando fe en Jehová. ¿Y qué es el resultado? Todo el resto de la ciudad fue destruido, pero esa mujer recibió una promesa. Por su confesión de fe, él fue dado un señal, un cordón de hilo escarlata para poner en su ventana, para dar protección de ella y de toda la familia en el cuarto, protegido con este cordón escarlata. Como la nación de Israel fue protegido en la Pascua, todos que se escondieron en el cuarto con el sangre sobre la puerta fueron protegidos del ángel de muerte. También esa mujer con este cordón escarlata fue protegida. Es una ilustración de los que hoy en día, de cualquier nación, de cualquier pasado, como esta mujer, puede arrepentir y esconderse y tener protección debajo del sangre de Jesús. Y ahí somos protegidos de la santa ira de Dios. No es por raza, no es por una buena vida, porque esta fue una ramera. Es por arrepentir y confiar en Cristo, estar escondido en Cristo, que somos protegidos de la santa ira del Señor. Y en Mateo 1 leemos de la genealogía de Jesús, y esta mujer está parte de su linaje, salvado en Cristo. Entonces, rápidamente, ¿cómo está esta guerra santa? ¿Cómo aplica a nosotros hoy en día? ¿Debemos tomar la espada y atacar a las naciones, a nuestros gobernantes que no están cumpliendo la ley del Señor? ¿Cómo aplica a nosotros? Pues hoy es la iglesia celebra la Semana Santa. Y hoy es el día en que el domingo de las Palmas, celebrando la entrada del Señor a la ciudad de Jerusalén, montado en un pollino, montado en un animal de paz, proclamando que en su primera venida Jesús vino para traer y ofrecer paz y perdón a Israel y a las naciones. Pero sabemos que un día vendrá, y tal vez pronto, que Jesús va a venir otra vez montado en un caballo blanco, y Él va a juzgar, Él va a hacer guerra contra las naciones y conquistarles totalmente. Y ninguna persona va a escapar. Esta es la realidad. Y esta debe ser la motivación, parte de la motivación, para proclamar con fuerza y con valor. Porque el día de juicio va a llegar. Y lo que leemos en Jueces, que parece a nosotros como wow, un poco duro, será como nada en comparación con ese día. Servimos a un Señor quien es misericordioso y también es justo. Y su juicio vendrá, por seguro. Pero como hemos visto, en su primera venida, esos son tiempos de la oportunidad por perdón, por ser humanos. Cuando Cristo vino por primera vez y la misión que Él dio a nosotros, su iglesia, antes de su segunda venida, es una guerra en verdad. Pero no es una guerra contra carne y hueso. Es una guerra contra la oscuridad, los potestantes, contra Satanás y todos los demonios. Cuando Jesús vino, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, Él salvó una mujer cananita, pero Él expulsó el demonio. Él está luchando contra el enemigo. Y también Él nos da este mandamiento, versículo 10 de Efesios 6. Por lo demás, fortalezaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos tomar la armadura del Señor, porque hermanos, nuestras almas diariamente están atacadas del enemigo. Él quiere destruirnos porque somos hechos en la imagen del Dios quien Él odia. Y porque somos redimidos con la sangre del Hijo de Dios quien Él odia. Somos en peligro. Somos protegidos de Cristo, pero somos en una lucha. Y esta lucha, las armas que usa este enemigo es el pecado y la tentación. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Uno de mis autores favoritos, John Owen, ha dicho: ¿estás matando al pecado o el pecado está matando a ti? Estamos en una lucha con un enemigo quien nunca duerme. Y si pensamos, pues puedo descansar hoy. No, este es el área en que el enemigo va a atacar. Tenemos que ser vigilantes en la lucha día tras día, hora tras hora, confiando en el Señor y luchando contra la tentación. Tenemos la victoria en Cristo y andamos en victoria hora tras hora confiando en Él. Si no somos fuertes y valientes, vamos a perder nuestras almas. Estamos en una guerra real. Y esta guerra es por nuestras almas y es por las almas de otros. Y esta es solamente una breve introducción al libro de Hechos. Porque vamos a ver este tema vez tras vez, en Hechos. El libro de Hechos tiene muchos paralelos con el libro de Josué, porque tocan la misma tema: la conquista de Dios sobre las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: recibiréis poder, seréis fuertes y valientes cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. La historia de Hechos es la historia de la conquista de la palabra de todas las naciones. Es una historia que continúa hoy en día. Hechos 19:20 dice: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Somos parte de esta misión, de esta conquista. Y vamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las naciones, con una palabra poderosa, conquistando almas, no sacrificándoles como Israel a los cananeos, pero llamando personas de venir y morir con Cristo y resucitar con Cristo a nueva vida, antes de que Él venga en juicio. Un otro paralelo con Hechos: vemos que lo que Dios demanda de su ejército es devoción total. Después de la gran victoria sobre Jericó en Josué capítulo 6, ¿qué ocurre después? Nueva creación, todo va bien y pecado otra vez. Y este pecado fue el pecado de Acán. Él robó del Señor las cosas que fueron designados para ir al Señor y él tomó la plata por sí mismo. ¿Y qué ocurrió? Cuando la nación trataba de luchar contra la ciudad de Ai, perdieron. Y pensaban: ¿qué ha ocurrido? Y la razón fue pecado en el campamento. Y vemos la misma cosa en Hechos. En Hechos 1 hasta 4, victoria, victoria, victoria. Y llega Hechos 5 y Ananías y Zafira. ¿Y qué ocurrió? Otra vez, ellos robaron del Señor y mintieron al Espíritu Santo. Y Dios, en su justicia, removió este pecado, estos pecadores del pueblo, para demostrar: este no es un juego. Soy un Dios santo. Anda conmigo. Sé devotado totalmente a mí. Vas a tener grandes victorias. Pero este es tan serio que no debemos jugar con las cosas santas del Señor. Entonces, estos son los primeros dos partes de Josué. Y finalmente, vamos a tocar rápidamente Josué 13 hasta 24. Y en esta parte de la historia, en 13 hasta 21, tenemos la distribución de la tierra, que habla de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y el resultado en capítulos 22 a 24, que debemos ser fiel únicamente a nuestro Señor. Pasa conmigo, por favor, a esos versículos que nuestro hermano Ricky ha leído por nosotros. Y quiero enfocar especialmente en versículo 45. Si tenía que escoger un versículo para describir el tema central de Josué, creo que sería eso. Dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Un gran enfoque de este libro de Josué es en la fidelidad de Dios. En capítulos 3 a 21 dividieron todas las tierras a las 12 tribus. Partes ya fueron conquistados y unos todavía no fueron conquistados, pero en fe tenía que tomar posesión de lo que Dios ha prometido a ellos. Y en todo eso Dios dice la conclusión, Dios es fiel. Literalmente no dice, no faltó ni una palabra. Dice, ninguna palabra se cayó a la tierra. A veces como un padre, cuando mi hijo tiene su videojuego, y yo sé que puede escuchar mi voz, pero no está escuchando, y hablo palabras y se caen a la tierra. O no sé dónde van, pero no entran en su mente. Pero no es así con Dios. Cada palabra del Señor es eficaz. Cuando Él da una promesa, Él cumple su promesa. Ninguna palabra se cayó a la tierra. Todo fue cumplida. Imagínate de ser Abraham, un hombre en Ur de los Caldeos, llamado de ir a esta tierra que nunca ha visto con sus ojos. Y cuando él vino allá, habían personas grandes y Dios le dijo, esta tierra será suya. Y cuando él se murió, su única posesión en toda esta tierra fue una tumba por él y por su esposa. No podía, pues, si fue Abraham, no podía imaginar lo que Dios iba a hacer. Abraham no solamente lo imaginaba, que en unas generaciones Dios iba a dar posesión esta tierra a él. Hebreos 11 dice que él confió, que Dios iba a darle todo el mundo. Una ciudad celestial sería suyo. Y Dios cumplió su promesa de darle esta tierra prometida. Y si Dios es fiel para cumplir esta parte de su promesa, sabemos por seguro que Él es fiel para cumplir la totalidad de su pacto con Abraham, para bendecir todas las naciones en Él, en su Hijo Jesús. Entonces tenemos que ir con confianza y proclamar la palabra sabiendo que cada alma que Dios ha predestinado antes de la fundación del mundo va a escuchar su voz y va a creer, porque esta es la promesa del Señor y Él es fiel a cada palabra. Y porque Dios es fiel, ¿qué demanda de su pueblo? En capítulos 22 a 24 tenemos la nación de Israel renovando sus votos, renovando su pacto con el Señor. Y lo que Él demanda es fidelidad. Dice versículo 14 de Josué 24, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad, con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este es lo que cada persona, especialmente cada varón de la casa, tiene que decidir por sí mismo y por su familia. ¿Quién vamos a servir? Y no solamente con boca, y no solamente los domingos, pero con toda nuestra vida. ¿Quién vamos a servir? ¿Los otros dioses y ídolos? Y hay un montón hoy en día también. O por mí y por mi casa, serviremos a Jehová. Él es el Dios infinito, quien nos ha dado posesión en esta tierra. Y cada bendición hoy en día que disfrutamos porque es el Dios infinito que nos ha dado. Y la pregunta es, ¿quién vamos a servir? Israel dijo, sí, vamos a servir a Jehová. Y Josué dijo, no, no puedes, porque Él es un Dios santo. Y tú eres, ustedes son pecadores. Y vemos evidencia de eso. Tristemente, ¿qué quería decir? Que todos son buenas noticias en Josué, pero tristemente no. Vemos las semillas de malas hierbas planteadas, preparándonos por lo que vamos a ver en Jueces. Dios dijo que debían totalmente remover los cananeos de la tierra. ¿Pero qué hicieron? Versículo 12. Los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de esas ciudades, porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra. Sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Ellos pensaron, pues, yo sé que Dios ha dicho que debemos exterminar totalmente los cananeos, pero Dios no entiende. Pero pueden ser útiles. Podemos utilizarlos como nuestros siervos. ¿Y qué ocurre? Es como en mi yarda ahora, muchas malas hierbas. Y Owen le gusta tomar la parte de encima, pensando que él está ayudándome. Gracias, pero no. Porque el problema no es lo que puedo ver, es el raíz. Y va a regresar y crecer. Y es lo mismo con el pecado. Cuando pensamos, pues, tengo mi pecado que es mi mascota. Está bien. Eso es parte de la casa, pero soy el dueño de la casa, está en control y está aquí. Puedo tenerlo cuando lo quiero y cuando no quiero, todo está controlado. No es así. Es tener un enemigo en nuestra casa que está tratando siempre de atacarnos y matarnos. Tenemos que matar a cada pecado a su raíz, atacándolo con las promesas del Señor, con la sangre de Cristo. No diciendo en nuestra mente, voy a hacer excusa por ese pecado. Porque vamos, como vamos a ver en Jueces, este pecado crece y nos consume. Si no, matamos el pecado. En el fin, claro, queremos regresar a Cristo. Y ver que todo eso que hemos visto en Josué es una sombra de la realidad que experimentamos en Jesús. El nombre Josué en hebreo es el mismo nombre Jesús en el griego y significa Jehová salva. En Hebreos 4, versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El reposo que Josué podía dar a la nación de Israel en ese tiempo, aunque fue grande, fue temporal. Vamos a ver en Jueces que rápidamente lo perdieron. Pero si creemos en Cristo, entramos en un reposo eterno, una posesión, una herencia eterna. Una herencia que es para tener Él con nosotros hoy en día en esta tierra. Y la expectación, la promesa de una herencia celestial para siempre con Él. Un gran reposo en que entramos en Cristo. ¿Y qué hacemos esperando por ese día? Luchamos, fuertes, valientes, devotos totalmente al Señor porque Él está con nosotros. Y solamente en Él tenemos la victoria.